Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz.
Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una semana más a Puerta Abierta. Y pues esta tarde queremos hablar de un poco de la fecha en la que nos estamos acercando, como es la fecha navideña. Y ya sabemos que en estas fechas tan cercanas a la Navidad casi todos andamos un poquito ocupados en cómo lo vamos a hacer este año, cómo serán las comidas. Si tendremos muchas compras que hacer o también tendremos que guardar algún tiempo para celebrarlo con compañeros o con la familia. Con la globalización también conocemos otras formas de celebrar la Navidad y vamos mezclando las costumbres de diferentes países. Por ejemplo, comemos comidas que se comen en otros lados, adornamos la casa de forma que no es, digamos, de la tierra, de la zona donde vivimos, y también traemos actividades, cosas para hacer que son un poquito traídas de otras culturas, pero que todo es muy bienvenido si permanece una idea común, una idea que subyace, que es la de celebrar la natividad. Y digo la natividad porque realmente es el nacimiento de un niño, es el haber redondeado una familia, y esa familia es la que es la protagonista en estos días. Por supuesto, se traslada a todas las familias con las que nos relacionamos en estos días y, por supuesto, todo el año. Para la Navidad hay muchas personas que piensan que son días tristes porque recuerdan mucho a la gente que no está ahí, con la que ha tenido Navidades en común, con la que ha compartido. Y también la mayoría de la gente joven, los niños, los recuerdan como días alegres, días donde se disfruta bastante en principio porque no suelen tener clases los escolares. En esta fecha hemos traído muchas tradiciones de otros países, sobre todo de los cristianos, pero también hay quien opta en estos últimos tiempos en cambiar de hábitos totalmente y salir fuera de esas tradiciones que acaban siendo como obligaciones. Y salen fuera y viajan, conocen otras culturas y que no están cerca de esa celebración tan arraigada en los países occidentales. Nosotros esta tarde queremos traer aquí el reflejo de cómo viven la Navidad los niños y las niñas, y hemos invitado a que ellos nos escriban algún relato sobre cómo entienden ellos la Navidad o qué espíritu o qué idea es la que subyace a estos días. Por eso esta tarde lo dedicamos a cómo los niños viven la Navidad. Aunque los niños que nos han escrito los relatos, los niños no nos acompañan aquí particularmente esta tarde sí están con nosotros dos compañeros que son, digamos, los que han propiciado el que esos niños puedan escribir los cuentos. Está con nosotros Alberto Flaño, presidente de la Fundación Avanza, y es una de las personas donde los niños que nos han escrito están también, se encuentran. Estamos viendo aquí otros nombres. Alberto es el presidente de la Fundación Avanza, y en esa misma fundación donde tienen cabida actividades para niños con altas capacidades, pues ahí es donde, digamos, hemos sacado estas participaciones de esta tarde. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal estás?
Muy bien, Dolores. Muchas gracias por invitarnos y buenas tardes.
Siempre gracias a vosotros por venir, por hacerme más fácil el contactar con los niños y niñas de vuestras asociaciones, que sin duda tienen bastante que decir, igual que todos, ¿no? Pero que se prestan ellos bastante, así que me alegro mucho de que a través de vuestras fundaciones y de vuestras asociaciones puedan venir los niños y participar.
Pues a nosotros nos hace mucha ilusión que cuentes con nosotros y que cuentes con estos niños, que la verdad que a nosotros nos parece maravilloso que tengan estas actitudes y la voluntad para, bueno, decirles que nos escriban un cuento y se
apresuradamente
presten a
ello. Y además apresuradamente.
Son un encanto.
También está con nosotros Diego Rodríguez Toribio. Él también es el encargado de ese aspecto literario de los niños de esta asociación. ¿Es así, Diego?
Pues sí, Dolores, la verdad es que lo primero es darte las gracias por dar la oportunidad. Sí, trabajamos con estos niños, son futuros escritores o escritores de presente, porque la verdad es que escriben bastante bien. Y la verdad es que es un placer trabajar con ellos, sí.
Bueno, yo sé que tú te has encargado de contactar con ellos, que para ti ha sido un poco precipitado también desde que os dije que podían participar y que me gustaría que hicieras, y no sé, te habré puesto en algún compromiso de esto de meter mucha prisa a los niños, ¿no?
La verdad es que estamos acostumbrados a la presión del tiempo, estamos acostumbrados porque estamos ligados en mil cosas, y hay que decir que no ha habido excesivo problema en que ellos escribieran sus textos con tan poquísimo tiempo, porque son chavales que están dispuestos a realizar su trabajo, a escribir porque es lo que les gusta. Y entonces cuando le propones que hagan algo que les gusta, pues inmediatamente sacan tiempo de donde sea y hacen, bueno, trabajos como los que vamos a ver, que son maravillosos.
Uh-huh. Yo creo que a ver si el año que viene los recuerdo con más anticipación para no poneros en el aprieto de que ellos son estupendos, pero hombre, yo también pienso, tendrán exámenes y será un problema el que se les diga de pronto, mira, y además de los exámenes, ando un cuento.
Sobre todo porque alguno estaba hasta viajando y lo cogió a última hora.
Pero así todo han respondido. Ellos, como casi todos los niños, tienen una visión de la Navidad, supongo que a partir de, en fin, de lo que leen, de lo que ven y también de lo que viven en sus casas.
Claro, como todos los escritores tienen esa vertiente de hacer sus versiones, su propia componenda del mundo en el que viven, y eso le hace aportar determinadas visiones muy originales en algunos casos, otras son meras adaptaciones, pero esas adaptaciones ya conllevan esa originalidad de lo nuevo, y es lo bonito que tiene.
Uh-huh. No sé si podemos contactar. Sí, tenemos a alguien ahí. ¿Quién está al otro lado del micrófono? ¿José Manuel? ¿Pepe?
Sí.
¿Eres Pepe?
Sí.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien.
Estábamos hablando de si habíamos forzado mucho, teniendo tú que estudiar y hacer cosas, también tenerte que poner a escribir un cuento.
Nada.
¿No? ¿No te ha costado mucho?
así media hora, más que nada.
Mira qué rápido. Oye, Pepe, ¿y tú qué estudias?
Pues en el instituto.
Sí. ¿En qué instituto?
En el Camoes, en primero de la ESO.
En primero de ESO, del Instituto Camoes, que está en Ceuta, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno, ¿llevas mucho tiempo viviendo ahí en Ceuta?
Sí, desde mi nacimiento.
Ah, mira, entonces conoce mejor Ceuta que, por ejemplo, la ciudad de Sevilla, quizás, ¿no?
Seguro, claro que sí.
Bueno, ¿en qué te has inspirado tú para escribir el cuento? Tu cuento se llama El hombre que no tenía tiempo para la Navidad.
Pues leí un cuento que se llamaba Cuentos en Navidad de Dickens, que me gustó mucho y lo he sacado ahí.
Y tú también has escrito otras veces otras cosas, ¿no?
Sí.
¿Y también alguna vez te han valorado, te han premiado?
Sí, dos premios.
¿Sí?
Uno en mi colegio y otro en de la Fundación Avanza.
¿Y de qué era el de la Fundación Avanza?
De una historia de fantasmas.
Muy bien. Que tiene un poquito de relación también con la historia que nos has contado aquí, ¿no? Un poquito,
sí.
¿No? Un poquito se parece. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias por escribir para todos los oyentes de Puerta Abierta. Y ahora vamos a intentar leerlo, a ver si te gusta cómo lo hacemos.
Vale.
Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Bueno. Vamos a ver cómo nos sale. Lo tenemos casi preparado, casi. Bueno, el cuento se llama El hombre que no tenía tiempo para la Navidad, de José Manuel Fernández Reyes.
Roberto salió tarde de trabajar, como era de costumbre. Siempre estaba muy ocupado. Trabajaba como abogado en el prestigioso bufete Deimos. Era la noche de Navidad, pero a él le daba igual esa noche, porque pensaba que era una noche como otra cualquiera. Estaba esperando un taxi cuando volvió a sonar el móvil. Tenía otra llamada perdida de su hermano. Siempre insistía en que pasara con él, su mujer y sus hijos la noche de Navidad. Pero desde que habían muerto sus padres, Roberto se había distanciado bastante, siempre con la excusa del trabajo. Como el móvil volvió a sonar, contestó al teléfono mientras cruzaba la calle. De repente, vio varias luces que se abalanzaban sobre él y todo se volvió negro.
Cuando despertó, sucedió algo muy extraño. Estaba en su casa, con sus padres y su hermano. Era otra vez pequeño. Estaban poniendo el árbol de Navidad. Había olvidado lo bien que se lo pasaba mientras colocaban los adornos. De repente le entró mucho sueño.
Cuando despertó, seguía en la casa de sus padres celebrando otra Navidad. Era un poco mayor y estaban cenando en la mesa. También había olvidado lo bien que se lo pasaban cenando todos juntos en familia. Y volvió a entrarle mucho sueño.
Cuando despertó, estaba jugando con su hermano mientras su madre cocinaba preparando la cena de otra Navidad. También había olvidado lo bien que olían las galletas. ¡Ay, los roscos que su madre hacía cada Navidad! De nuevo, entró en un sueño profundo.
Cuando despertó esta vez, estaba en el hospital. un médico le explotó, le explicó que había tenido mucha suerte, ya que el coche solo lo había rozado y que solo sufría una contusión leve, así que le daría el alta en unas horas.
Roberto recordaba los sueños que había tenido mientras miraba por la ventana del hospital de su cama. Desde su cama veía las luces de la Navidad. Entonces comprendió que esa noche no era una noche más y que había estado ciego durante mucho tiempo. Lo importante de la Navidad era compartir ese tiempo con la familia. Así que decidió hacer algo al respecto.
Cuando salió del hospital, lo primero que hizo fue comprar flores y visitar la tumba de sus padres. Colocó cuidadosamente las flores y dijo a sus padres que ya lo había comprendido y que le perdonasen por estar ciego tanto tiempo. Luego fue a una juguetería y compró juguetes para sus sobrinos. Le pidió a la dependienta que los envolviese con mucho cuidado y que pusiese de parte de Papá Noel. También visitó otras tiendas comprando regalos para su hermano y su cuñada.
Fue a su casa y se arregló. A la hora que le había dicho a su hermano que empezarían a cenar, apareció por su casa con todos los regalos. Su hermano abrió la puerta muy sorprendido. Era la primera vez que aceptaba su invitación. Roberto le abrazó y le dijo que ya lo entendía todo. Y sin más explicaciones, celebraron la Navidad todos juntos, la primera de muchas que estarían por venir.
Bueno, así ha sido el cuento que nos ha dejado Pepe, José Manuel, y espero que los oyentes hayan visto, ¿no?, la sensibilidad de Pepe de poder ir trasladando cómo desde pequeño se van quedando unos recuerdos que permanecen en el fondo incluso cuando creemos que no nos acordamos de ellos, ¿no? Pero sí, están ahí.
Sí, sí. Además, técnicamente, que yo creo que es una parte también importante, porque una cosa es el sentimiento que tienen los niños, pero técnicamente, si somos capaces de ver que esto lo ha escrito en media hora, yo le diría a muchas personas para que comprobaran lo fácil o difícil que puede ser esto de escribir y el arte que tiene mi amigo Pepe, es que intentasen escribir un cuento en media hora y que le saliese algo así. Uh-huh. Es que es súper complicado, porque además lo ha estructurado perfectamente, tiene una estructura perfecta. Y entonces, y además usa un vocabulario bastante amplio, con lo cual dice, bueno, un niño que está manejando las palabras de una manera bastante acertada. Entonces, el cuento, la verdad es que es bastante bueno. A mí me encanta. Yo cuando leo estas cosas y tengo que corregirlas, te cuesta un poco de trabajo corregir algo que es complicado. Bueno, se le hacen algunas correcciones porque se pueden hacer, ¿no? Pero yo me quedo admirado de que con la edad que tienen ya estén escribiendo este tipo de relatos. Estos niños con los que a nosotros nos gusta trabajar, porque son niños que son muy agradecidos en lo que les dice, te hacen mucho caso en lo que les dice, pero además que tienen ese talento que si no se sacan en estos momentos y ellos no lo van desarrollando, podríamos tener el problema de que se perdería, y se perdería para que lo disfrutáramos el resto de la sociedad.
Uh-huh. Alberto, ese repaso que hace Pepe por la infancia de una persona, ¿tú recuerdas la infancia, las Navidades de tu infancia?
Claro.
¿Sí?
Sí, yo por circunstancias también me fui muy, muy temprano de mi casa, pero en mi casa el Belén era mío y el árbol era de mi hermana. Ajá. Entonces, yo nací en La Rioja y allí se podía salir al campo a buscar musgo, que es algo que hacía yo porque era el que ponía el Belén.
Eso entonces, es importante. Me encantaba, sí, sí. Es importante recordar esos detalles porque parece que en esos momentos son banales, o sea, no tienen importancia, pero tú recuerdas lo de ir a recoger el musgo, ¿no?
Sí, sí, no, y que me hacía mucha ilusión. El tema del Belén siempre me ha hecho ilusión, ¿no? Sí. Independientemente de a lo que lo asociemos, ¿no? Como, como religión, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, el hecho es que era la Navidad, es algo que compartes, ¿no? Con la familia. Para mí era muy interesante. Cuando vine al sur, aprendí que aquí en vez de musgo se usaba corcho.
Claro, claro.
Un cambio.
También queda bonito.
Es un terreno más seco y refleja mejor el terreno. Se le
entonces,
ponen de vez en cuando algo
corcho.
Verde.
Busqué corcho.
Sí, es cierto. Y un poco también lo de las comidas. Antes eran, creo yo, más sencilla, primero porque no se disponía y luego porque no se tenía tanta información sobre tantas clases de comida y, ¿no?
Sí, lo de las comidas se ha complicado muchísimo. A mí siempre me han gustado mucho los dulces, entonces mi dulce favorito era los polvorones. Yo me hartaba de polvorones y ya está. Ahora ya uno no come polvorones porque esto tiene mucho azúcar, el otro no sé cuánto, y las bandejas traen muchísimas cosas y no nos comemos nadie, ¿no? Yo antes polvorones.
Ya
a la
está.
Navidad.
Y eso de las comidas familiares, Diego, bueno, la ¿cómo las has vivido tú de pequeño?
De pequeño, yo la verdad es que mis comidas familiares, yo soy de padre ferroviario. Entonces nosotros íbamos donde iba el padre. Y donde iba el padre era donde no había familia, porque
claro.
Yo soy de Huelva. Mi padre ha estado en Ponferrada, yo nací estando en Linares Baeza y han sido muchas cenas familiares solamente con mi familia cercana, mis hermanos, mi padre y mi madre y ya está. Pero a mí sí me gusta, por ejemplo, ahora, a pesar de que siempre te encuentras, bueno, por las disputas que tenemos todos en las familias, que uno habla, que otro, las risas, porque se puede pasar muy bien, era una Navidad antes como más íntima, como más de casa, más familiar. Ahora es como más gente, mucha más gente,
¿sí?
la hacemos con muchísima más gente. Y es diferente.
Y de ahí pueden venir esas discusiones que se dice, ¿no? Esa desavenencia que hay, ¿no? Porque se invita como mucho, ¿no?
Claro, hombre,
no
aquí,
los núcleos
aquí entra
familiares pequeños, sino mientras el núcleo sea mayor.
Todos tenemos eso que se dice, todos somos un poco cuñados, ¿no? Todos sabemos mucho de alguna cosa y nos ponemos a discutir muchas veces por cosas que son banales, que tampoco tienen demasiada importancia.
Uh-huh.
Lo que pasa es, yo sí estoy viviendo en esta última época una etapa muy bonita en la que al final acabamos con juegos y acabamos, la verdad es que nos reímos un montón y se pasa bien. Pero sí, las discusiones vienen de eso, de que, bueno, está el típico cuñado, la típica cuñada, todos somos cuñados, lo digo para que mis cuñados no se sientan mal.
Claro.
todos somos cuñados y siempre hay en algún punto que nos gusta discutir con el otro. Entre otras cosas, porque tienes dos copitas de más muchas veces también.
Ya.
Y eso conlleva
sí.
eso.
Sí, pero me refería a que cuando el grupo se amplía,
claro,
hay muchos más detalles de que pudiera haber un roce. Cuando la familia era el núcleo básico, pues a lo mejor no había tanto porque era solamente ese núcleo.
Hay temas además que son temas que yo creo que al final las familias se van a van llegando a un nexo de unión en el que quedan fuera determinados temas que son los conflictivos. Hablar de política muchas veces en estas familias grandes donde hay uno que es de un lado, otros de otro y otros de otro, pues conlleva que va a haber discusiones porque nos tomamos también todo muy a pecho. Hay, yo qué sé, temas de religión mismo que son
también
temas un poquito más conflictivos. Claro, al haber tantísima gente, sobre todo al principio cuando empiezas a reunirte toda la gente que no nos conocemos tan bien muchas veces porque esa es otra.
Claro.
Yo conozco a mi hermano, a lo mejor a mi cuñada la conozco menos, sobre todo al principio,
claro,
y no sé por qué pie cogea. Y yo lanzo una broma que incluso la otra no lo sabe captar, o ella lanza una broma que yo no lo sé captar. Y entonces, claro, el irse conociendo hace que las cosas vayan mucho mejor, porque se sabe sobre todo de qué hablar y de qué
y
no
de
hablar.
Qué no habla.
Eso es interesante. A veces hay que callar.
A veces también hay que aprender en qué momento no tenemos
sí,
que callar,
sí, sí,
que es lo más difícil. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa que nos sirve para preparar también el siguiente cuento navideño.
90.4 Frequency Station. Anunciar en radio no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión.
Apuesta por la tecnología al mejor precio. Cubrimos todas tus expectativas y necesidades. Creatividad y originalidad al alcance de tus manos. Publicita en radio. Publicita
en tu FM 90.4.
Taberna La Divisa, en el corazón de la Alfalfa, en la calle Jesús de las Tres Caídas, junto a la iglesia de San Isidoro. Todo el ambiente cofrade y taurino para sentir Sevilla. Viernes y sábado, espectáculos flamencos de 4 a 10 de la noche. Búscanos en Facebook. Taberna La Divisa, es tu bar para sentir el arte y el duende de nuestras tradiciones. Para vestir elegante y con estilo, tu tienda es Vicente Delgado, en el centro de Sevilla, en la calle Méndez Núñez, número 7. Trajes, americanas, corbatas, camisas y complementos. Atención personalizada. Crea y diseña tu traje a medida y el resultado te lo muestran en 3D. Pide tu cita llamando al 954-22-4160 o en vicentedelgadomodahombre.com. Recuerda, Vicente Delgado, en la calle Méndez Núñez, número 7.
Hay problemas que no podemos solucionar solos y debemos acudir a un profesional. ¿Por qué no hacerlo con los mejores? López and Boer Abogados, especialistas en penal, separaciones, laboral, accidentes de tráfico, comunidad de propietarios, reclamación de cantidad, despidos. 954-286548. López and Boer Abogados, en Huelva y en Sevilla, bufete profesional. Oficina Central, República Argentina 17. Profesionales especializados en todos los ámbitos. 954-286548. López and Boer Abogados. Palabra de ley.
Para vestir elegante y con estilo, tu tienda es Vicente Delgado, en el centro de Sevilla, en la calle Méndez Núñez, número 7. Trajes, americanas, corbatas, camisas y complementos. Atención personalizada. Crea y diseña tu traje a medida y el resultado te lo muestran en 3D. Pide tu cita llamando al 954-22-4160 o en vicentedelgadomodahombre.com. Recuerda, Vicente Delgado, en la calle Méndez Núñez, número 7.
90.4.
Volvemos con nuestros oyentes, que para recordarles que estamos hoy dedicándole el programa a los cuentos navideños que escriben niños y niñas. Hemos escuchado el de José Manuel y ahora vamos a intentar leer y hacer lo mejor posible el cuento de Sara Núñez, que es una chica de Málaga. Desde aquí queremos decirle que lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Es un gran cuento también y a ver qué tal nos sale. Vamos a... ¿Habéis leído vosotros el de Sara?
Sí.
¿Sí, Diego?
Sí, la verdad es que lo he leído y he disfrutado un montón leyéndolo.
Sara también se ha preocupado de contarnos aquí bastante.
Nos están envolviendo, nos envuelven, la verdad, en un ambiente navideño que es grandísimo. A mí me encanta el ambiente navideño que se desarrolla en el cuento. Ahora lo leeremos y la gente entenderá por qué.
Vamos a intentar, a ver, porque el escritor generalmente tiene siempre una idea en la cabeza Y lo bueno del que lo va a contar es haber captado todo lo que el escritor o la escritora en este caso quería contarnos. Vamos a contactar con Sara a ver si está por aquí, nos está escuchando. ¿Sara?
Sí.
Hola, Sara, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bien, ¿estabas hoy un poquillo regular también?
Sí, un poquito.
Un poquito. ¿Tú qué estudias?
Yo en primero de la ESO, en el instituto.
¿Cómo se llama tu instituto?
Emilio Prados.
Ah, el Emilio Prados de Málaga.
Sí.
Sí. Oye, Sara, ¿y cuando te propusieron que escribieras un cuento, qué pensaste? ¿Que no tenías tiempo o tenías rápidamente la idea de lo que querías escribir?
Yo ese fin de semana tenía que ir a una competición.
Sí.
Así que fui a la competición. Volví el domingo, bueno, el sábado por la noche, y el domingo lo quería hacer para enviarlo, entonces me puse en el ordenador y dejé que me ocurriera.
Que se fueran saliendo las ideas, ¿no?
Sí.
Oye, Sara, ¿de qué era la competición?
De taekwondo.
Ah, ¿también haces taekwondo?
Sí.
¿Qué tal se te da?
Bien, por ahora bien.
Anda, qué bien. Bueno, Sara, algún día, cuando pueda, tus padres y vengan a Sevilla, si estás en contacto con Diego o con Alberto, nos gustaría también saludarte y que nos contaras también las actividades que haces.
¿Vale?
Bueno, Sara, muchas gracias por escribir para nuestro programa, para Puerta Abierta, y espero que te guste como lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con mucho cariño, a ver si nos sale bien. ¿Vale?
Vale.
Muchas gracias.
A vosotros.
Adiós.
Adiós.
Bueno, vamos a ver qué tal nos sale este cuento. En el taller de Papá Noel se oían gritos por todos lados. En la sala de estar, los Reyes Magos, Papá Noel y tres duendes encargados de la creación de regalos discutían fuertemente.
¡No puede ser! ¡Es imposible!
Decía Baltasar.
¿Cómo se puede gastar el espíritu navideño? ¿Acaso a nadie le importa ya la Navidad?
Dijo asombrado Melchor. No solían reunirse por estas fechas, ya que todos estaban ocupados envolviendo y empaquetando regalos para los niños. Pero había un problema bien gordo y tenían que solucionarlo entre todos. Sin el espíritu navideño, los renos, los camellos y todo el transporte mágico no funcionaban. Sin duda, esa sería la peor Navidad de todos los tiempos. Uno de los tres duendes, el que tenía más pinta de sabio, con barba y gafas, exclamó:
¿Queréis ir a echar un vistazo a los renos? Mamá Noela está con ellos. Ya veréis, están muy débiles y no podrán volar.
Y así todos salieron del taller para dirigirse al establo. En efecto, Mamá Noela estaba dándole una sopa al pobre Rudolf. Su nariz dejó de brillar hace dos días, susurró con un tono preocupado. Mamá Noela dejó la sopa a un lado y sacó el TMCEN, que es el termómetro mágico contra las enfermedades navideñas. lo sacó del bolsillo y se lo puso a Rudolf en la boca. Esperó unos segundos y lo volvió a coger. Hizo un gesto para que los Reyes Magos y Papá Noel se acercaran y con un gesto de preocupación dijo: ayer Rudolf era el único que se movía, que andaba, que pastaba por sí solo, pero hoy duerme la mayor parte del día como todos. Me temo que no estarán bien para Nochebuena. Papá Noel sacudió la cabeza y señaló a los Reyes Magos para que volvieran a la sala de estar.
Como habéis visto, la falta de espíritu navideño ya ha afectado al Polo Norte y no tardará en llegar a Oriente. Lo mejor sería cancelar la Navidad este año.
Suspiró Papá Noel.
Pero, ¿cómo se ha podido agotar el espíritu navideño?
Preguntó Gaspar, cada vez más incrédulo.
Supongo que los niños ya no creen en la Navidad. Todos los años trabajando como unos locos para que ellos tengan sus regalos y ahora no nos lo agradecen.
Siguió enfadado Melchor.
No lo entiendo. El año pasado todos creían en la Navidad y se acostaban con ese brillo de esperanza en los ojos. ¿Qué ha podido pasar este año?
Preguntó Papá Noel.
No lo sé, pero hay que solucionarlo. ¿Cómo hacemos que los niños vuelvan a creer en la Navidad? Si al menos pudiéramos viajar a ver a los no mágicos.
Ninguno de ellos podía, según el RCMN, que era el Reglamento de Criaturas Mágicas Navideñas, ninguna de estas criaturas podría dejarse ver si no quieren perder toda la magia.
Podríamos traerlos de visita a ver nuestro taller,
propuso Gaspar.
Pero perderíamos toda la magia,
respondió Melchor. Quizás podríais mandar cartas, dijo Mamá Noela, que en ese instante llegaba cargada de galletas.
¡Eso es estupendo! No nos podrían ver, pero sería una forma de hacerles comprender que nosotros existimos, que la Navidad existe y de recuperar el espíritu navideño.
Dijo Papá Noel saltando del sillón. Besó a su esposa y empezó a ponerse el abrigo.
¡Vamos! Hay que escribir un montón de cartas en estas 2 semanas.
En la fábrica de juguetes de Papá Noel, cientos de duendes miraban expectante a los 3 Reyes Magos y a Papá Noel.
Como ya sabéis, el espíritu navideño se está perdiendo poco a poco. Tenemos que hacer algo para arreglarlo. Y hemos decidido escribir cartas a los niños para que recuperen el espíritu navideño. Podríamos explicarles lo que ha sucedido y, si vuelven a creer a tiempo, podríamos salvar la Navidad. Necesito que dejéis de fabricar regalos y empecéis a escribir cartas. Al fin y al cabo, llevamos todo el año trabajando y creo que habrá regalos para todo. En Oriente, los Reyes Magos seguirán escribiendo cartas y creo que habrá suficientes en 2 semanas que nos quedan.
Todos los duendes aplaudieron. Y así salió la primera carta, y la segunda, y la tercera.
Queridos niños y niñas de la Tierra, somos Papá Noel y los Reyes Magos. Estas Navidades ha habido un pequeño problema con el espíritu navideño. Estáis dejando de creer. Sin el espíritu, los renos, el trineo y los camellos dejan de funcionar correctamente y no podremos entregar los regalos. Escribimos esta carta para pediros que sigáis disfrutando de la Navidad como el año pasado. Firma Melchor, Gaspar, Baltasar y Papá Noel.
A la semana siguiente, las cartas ya estaban listas. Las juntaron todas en varios sacos y se prepararon a enviarlas cuando... ¡No podían enviarlas! Los renos estaban enfermos. El trineo no funcionaba. y los camellos habían empezado a sentirse mal. Todos estaban destrozados. ¿Cómo podía haber sucedido eso? Todo parecía tan perfecto en la fábrica. Todos estaban desolados. Papá Noel, pensando que ese sería el fin de aquellas navidades, anunció a todos sus empleados:
chicos, podéis iros a casa. Gracias por vuestro tiempo y dedicación, pero me temo que estas navidades están perdidas.
Los duendes cogieron sus abrigos y salieron por la puerta. Recogieron sus tablas voladoras en el patio y... ¡eso es! ¡Las tablas voladoras! Podrían desplazarse por el cielo y lanzar las cartas. Contó la idea a los duendes y todos estuvieron dispuestos a ayudar. Cedieron sus tablas y las unieron para crear una especie de plataforma voladora donde cabrían Papá Noel, los Reyes Magos y 5 duendes que irían para ayudar, y todos los sacos de cartas. Esa misma noche, Papá Noel y los Reyes Magos se reunieron en el taller. Esta es nuestra oportunidad, muchachos. Si fallamos, no habrá regalos esta Navidad. Se pusieron los abrigos y subieron a la plataforma, donde los duendes habían acomodado 4 sillones grandes, 5 pequeñitos. Al lado de cada sillón había un saco. Mamá Noela les dio galletas y partieron. Pasaron por Groenlandia, después por América del Norte, por América del Sur, África, Europa, Asia y Oceanía. E iban tirando cartas por encima de las ciudades que caían como si fueran copos de nieve. Al terminar Australia, volvieron al taller. Había sido un exitazo. Al día siguiente, en las fábricas de juguetes de Papá Noel, los duendes estaban trabajando tranquilamente cuando una noticia salió en televisión.
Anoche cayeron más de 10 millones de cartas en todo el mundo. Cayeron del cielo como copos de nieve e invadieron la ciudad. En el sobre ponía: para los niños de la Tierra. Así que cada uno cogió una carta. Al parecer venían del Polo Norte y eran de Papá Noel. Nos pide que volvamos a creer en la Navidad. Nosotros lo haremos. ¿Y ustedes?
Dijo el reportero. Los duendes aplaudieron y celebraron todo, que todo había salido bien. No tardó en correrse la noticia y los renos empezaron a ponerse mejor, tal y como los camellos.
¿Listo?
Preguntó Melchor.
¡Listo!,
contestó Papá Noel. Se pusieron los abrigos y con un tintineo de cascabel, los renos despegaron desde el Polo Norte. Sin duda, esta también sería una Navidad mágica. Bueno, hasta aquí ha llegado el cuento de Sara. Espero que les haya gustado también a nuestros oyentes. Y quiero invitar también a los niños y niñas que escriban, que lo intenten, aunque piense que no les va a salir. Siempre es bueno intentarlo. Y también que nosotros, si nos llegan esos cuentos aquí a Puerta Abierta, los leeremos con mucha ilusión y si podemos también los leemos, dependiendo de la época del año en la que estemos. Pero seguro que hay siempre una oportunidad para leer los cuentos de los niños y de las niñas que nos lo manden. Pero quisiera hacer ahora una un apartado para que nuestros oyentes, aparte de la lectura de los cuentos, valoren también la música que hemos escuchado. También es de niños y niñas que se han esforzado para saber tocar como han tocado. Me gustaría que Alberto nos dijera qué hemos estado escuchando y quién ha tocado esta música.
Pues mira, la música que sonaba de fondo cuando leíamos el cuento de Pepe es de uno de los niños que ganó el primer concurso de piano que hicimos en Sevilla. Se llama Noel Redolar y esa además la compuso él.
¡Oh, maravilloso, sí, por favor!
Entonces sí, se llama Maestro Coco y nosotros la publicamos en el disco que le grabamos ese año, ¿no? Y la segunda, Fantasía Impromptu de Chopin, que la interpretaba Carmen.
Carmen creo que ha estado aquí en alguna ocasión, sí. ¿Puede ser?
Sí, sí, sí. Y, bueno.
Es fantástica.
La niña, cuando tocaba esto, que también viene en el disco este, me parece que tenía 12 años, sí. Y verdaderamente es por la que empezamos en la fundación a hacer cosas con la música, pusimos en marcha el concurso de piano y es un honor y un placer, ¿no?, colaborar con ellos y participar con ellos en las iniciativas musicales.
Pues, bueno, no lo hemos podido escuchar a solas la música, pero que sí que ha habido momentos en los que hemos dejado pasar la música para que de alguna manera disfrutáramos no solamente de la letra, de la composición literaria que estábamos haciendo, sino también de la música, de esa composición musical que ellos también nos han brindado. Por lo tanto, yo siempre estoy muy agradecida a Alberto y a Diego por todo lo que nos ayudan y nos brindan la posibilidad de conocer a estos niños, a estas niñas que tienen tantos valores. No sé, Diego, si tienes a lo mejor en mente trabajar con ellos, otro tipo de trabajo, o siempre literario, o tienes en mente algún tipo de...
Personalmente estoy trabajando también con chavales que hacen teatro. Había una necesidad de hacer teatro en mi tierra, allí en Huelva, con unos cuantos chavales, y trabajo con ellos porque la verdad es que es un placer, sobre todo ver cómo van creciendo. Ahí se van viendo actores en cierne y cómo no, son muy agradecidos. La verdad es que sí, son obras propias que estamos creando, y desde que se parte, que es una primera lectura, al punto en que están ahora, pues la verdad es que se ve la evolución y hemos agradecido. Y con estos niños sí que estamos haciendo con los que hemos leído, que están participando en una segunda fase dentro de la Fundación Avanza, de nuestro programa de apoyo al talento literario. Hemos abierto otra edición en la que estamos, hablando con chavales, con niños y niñas, ¿no? Para que bueno, si quieren desarrollar su talento y necesitan que alguien los apoye, le podamos echar una mano, nosotros encantadísimos, porque todo lo que sea desarrollar el talento a ellos les viene bien. Pero nos ha salido también a su vez la posibilidad de que personas mayores han venido, oye, que yo me gustaría también desarrollar. Bueno, pues también hemos abierto las puertas a que algunas personas mayores que quieran desarrollarlo también puedan desarrollarlo con nosotros. Para eso hemos creado, que estamos brindando porque hemos creado hoy, bueno, mañana ya se firma el último papel, los últimos requisitos administrativos que se necesitaban, la editorial Avanza, con la que esperemos tener acierto en la promoción de estos jóvenes talentos que lo necesitan. Nosotros les abrimos las puertas y esperamos que se inicie ese camino a partir de ahí. Nos queda recorrer un camino que va a ser intenso, que va a ser interesante, pero si vemos resultados como estos cuentos que están escritos en muy poco tiempo, sin correcciones, que son borradores iniciales, pero se ve el talento que ya rezuman, pues la verdad es que será un placer. ¿Quién no ha sentido ese espíritu navideño que pone en este cuento? El espíritu navideño. Realmente no se ha visto ese espíritu navideño, y además no se ha visto una evolución de lo que es ese espíritu navideño, el que antes hablábamos, ese espíritu que teníamos nosotros cuando más jóvenes, y cómo ha cambiado. Eso se ve aquí, esa falta de ilusión de los niños y cómo se puede volver a recrear esa Navidad de hermandad, de buenos sentimientos. Eso se ha visto en este cuento. Sí. Pues eso es lo que esperamos que puedan desarrollar ideas, que puedan desarrollar creatividad y que puedan desarrollar un trabajo que les permita, ¿por qué no?, en el día de mañana ser escritores profesionales y que puedan vivir de lo que escriban. Eso es lo que intentamos.
Ojalá. Lo podamos después también conocer cuando, cuando ya tengan su éxitos, digamos, más comerciales. Ahora lo tienen a nivel un personal. Poco de personal, sí. A nivel de las asociaciones, pero bueno, seguro, seguro que tiene un gran porvenir. Bueno, pues yo agradeceros como siempre que vengáis y que hayáis venido, que hayáis proporcionado a estos dos escritores en ciernes que hayan transmitido a través de nuestro programa ese, ese espíritu navideño y agradeceros siempre vuestra participación. Así que nosotros nos despedimos ya. El programa Puerta Abierta se despide pues hasta la semana que viene porque seguramente estaremos también aquí, pero también queremos invitar a todos nuestros oyentes a que retomen ese espíritu navideño, ese que vivieron de pequeño, si se puede, porque muchas veces es lo que nos hace ilusión. Ahora lo que solemos hacer, lo hacemos porque son ya algo como que no podemos escaparnos, ¿no?, de las grandes cenas y de los trajes elegantes y de comida un poco exótica, alimentos que no sé, si no los ponemos parece que no somos nada. Entonces, bueno, invitar a disfrutar de ese espíritu navideño, dejo que me está haciendo señas Alberto.
No, digo que aunque sea con una pequeña carta como hacía Papá Noel o un WhatsApp, ¿no? Por
sí,
lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí. También se transmite mucho, sí. Mucho ese espíritu se transmite y a veces se siente, a veces uno piensa, bueno, soy una más de tantos, ¿no?
Habría que invitarle a los oyentes a que en vez de reenviar los mensajes que le llegan, que personalicen cada mensaje que envíen, sí, por WhatsApp. Eso sí. Llena mucho.
Sí, porque además te sientes más particular para esa persona que te lo manda.
Que crees tú mensajes también.
Claro, ¿no? Claro, es decirle, sí, a la gente lo que siente y decírselo. Pues, sí. ¿Por qué no por WhatsApp? Pues uh-huh, se le dice.
Uh-huh. Bueno, pues se lo vamos a decir a nuestros oyentes.
Y muchas gracias por invitarnos, como siempre.
Y feliz Navidad.
A nuestros oyentes que disfruten de estos días y de la familia y de todo lo que puedan disponer. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Saludos de Dolores Díaz.